mucho, mucho vale cuatro. Muy poco huicas para toda esta manga de gatos. En esta movida falta envidio, pero sobra envidia. Si tenés talento, tu colega se fastidia. Con 33 hermanos para arrancar vengo a innovar. No soy más de lo mismo, soy el futuro a copiar y a odiar. Vengo por mi hacer la manga a ganar. Cumbia nueva, corte dubstep, escuchamos los pibes. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tiras al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduca. Sin decir mucho, casi nada, coñas de espada, gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el cuco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
Buenas tardes a todos, un nuevo programa de Quiero Retruco, es el programa número 2 de la quinta temporada, el programa número 136 del ciclo. Lo hacemos hoy, en esta nueva temporada, me toca conducir, me nombro primero a mí, a Jerónimo Meinke. Acá en la mesa hoy están conmigo Oscar Tape Muñoz, Ramiro Rey Méndez, también están y le mandamos un saludo Leticia Campanella, Sabino Ledesma, que está acá con los controles, Nahuel Fadail, Javier Iglesias, que estuvieron ahí juntando la música, haciendo la parte técnica. Le mandamos un saludo también a Carlos Scali, que forma parte del programa, a Carlos Carcavalo, que hace ya un tiempito que no lo vemos, le mandamos un saludo, ya va a andar por acá, a Belén Farías, que está unos días allá en Resistencia Chaco, así que, y el anterior conductor del programa, que está en la producción, José Rey. El programa, como siempre, sale todos los días de 8 a 10 en radioretruco.com.ar y lo podés escuchar de 8 a 10, de 13 a 15 y de 19 a 20. De lunes a lunes se repite tres veces en la radio, es de 7 a 9, de 8 a 10 de la mañana, de 13 a 15, 19 a 21. Tenemos una página de Facebook, la página de Facebook es quiero.retruco.radio. Tenemos una cuenta de Twitter, la cuenta es @qretrucoradio. Y un teléfono que nos puede llamar, es un medio de comunicación que está quedando un poco, no tenemos WhatsApp, pero el teléfono está quedando un poco ahí, fuera de moda, pero tenemos un número de teléfono que es el 2110-4854, marcas el 011, la característica si está fuera de Buenos Aires. Estamos desde acá del estudio Cachito Fugman, en la calle Valentín Gómez, en el barrio de Abasto. Y le vamos a mandar un saludo a los compañeros que hacen otros programas y que también repiten el nuestro y se escucha nuestra radio, en Radio Retruco. Le mandamos un saludo a los compañeros de la Tribuna del Sur, de Concordia, en Concordia, Entre Ríos. Los compañeros de Abrazo de Gol, que ya se viene el primer programa del año, van a estar ya transmitiendo, no este miércoles, sino el miércoles que viene, pero están con toda la producción, según lo que nos contaban ahí los chicos. De Asfalto y de Monte, desde Gleu, después también en Frecuencia Llanada, en Cosquín, en Córdoba, el otro programa que tiene desde San Lorenzo, en la provincia de Santa Fe, Poco Serio, y otro programa que les recomendamos también de otros compañeros, La Piojera, en Barrio Alberdi, en la ciudad de Córdoba, es la programación de toda la radio. Y estos últimos dos programas que se sumaron ahora en esta temporada, que es uno un poco sí, un poco no, que suena todos los jueves de 8 a 10 de la noche, y el nuevo que están programa están preparando ahí Marcelo Maldonado, el compañero Marcelo Maldonado y José, Sabino también va a participar, que es Botellas al Mar. Bueno, como es habitual en el programa, vamos a tener el espacio de la memoria de los trabajadores. Vamos a estar homenajeando al compañero Carlos Ennio Perini, que fue uno de los principales dirigentes del peronismo combativo platense y del Sindicato Único de Petroleros del Estado. Y bueno, ya pasamos un poco a la actualidad, así que voy a saludar a los compañeros que están en la mesa, acá Oscar Muñoz. ¿Cómo anda, Oscar?
¿Qué tal, Jero? Muy buenas tardes. Y la verdad, disfrutando, bueno, de esta nueva etapa, de alguna manera, del programa, que no decanta por ningún recorte de atribuciones, sino simplemente un reparto de roles, redistribución de roles.
Rami, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Jero? Muy bien, che.
Acá arrancando, acá nos anda mandando señales acá José Rey del espacio, desde atrás del acrílico. ¿Cómo va? ¿Cómo venís viendo esta semana? ¿Cómo arranca la semana?
Y un poquito anoche estuve mirando al señor Majul, que lo entrevistó al señor presidente en el relanzamiento de su programa La Cornisa por Canal 2. Y bueno,
se va a caer algún día.
Sí, sí. Un poquito contagiándome, me contagió la violencia del señor presidente, que sigue buscando, digamos, responsabilidades en terceros de lo que le toca gestionar, y en este caso a mí particularmente me molestó sobremanera su reiterada crítica a los abogados que ejercemos la profesión como culpables de lo que pasa en este caso con el sector de las pymes, sin asumir él que la debacle económica y financiera que se está dando tiene que ver con su gestión y no con las mafias que suele denunciar y solamente se encuentran, digamos, casos testigos en grupos económicos de envergaduras como lo de él mismo, ¿no?
Sí, hoy casualmente por el tema vamos a hablar con el compañero Rubén Famá, que es abogado laboralista. Eso es una conducta que se reitera, ¿no? Del oficialismo, echar la culpa de todo lo que se de toda la situación que se está generando a diferentes sectores de la sociedad, y por eso en esa construcción de la culpa ellos proponen que tienen que gobernar los próximos 10 años, porque se ha acumulado tanto que ellos con 4 años no lo pueden modificar. Y es buscar todo el tiempo, ir buscando diferentes enemigos, ¿no? Y nombrándolos. Es preocupante, por eso también va generando, diferentes violencias, me parece.
Quizás también uno de los caballitos de batalla del gobierno en todos sus sectores ha sido recriminar una hegemonía de 70 años de historia argentina, cuando en realidad la historia argentina en los últimos 70 años, los últimos 100 años, es una sucesión de fragmentaciones. No hay una continuidad institucional que permita ni culpar ni responsabilizar a un sector en particular. De hecho, sectores radicales que forman parte de su gobierno protagonizaron momentos de la historia argentina, y uno daría la impresión de que están ahora tratando de ser solución de los problemas que ellos mismos generaron. No creo que sea el recuerdo que merece Alfonsín, más allá de los errores que se le pueden haber achacado a su gestión histórica.
Sí, también un poquito señalar que sigue llamando a utilizar el recurso ese de que está haciendo cosas importantes. No las vemos, no las sentimos y no las palpamos, pero él las está haciendo. Es como que esa cosa tan importante, viste, es invisible a nosotros, pero apela a la fe en él de que él lo está haciendo y en algún momento las cosas buenas llegarán.
Sí, sí, mientras tanto esas cosas que van haciendo, uno escucha ya algunos miembros del gabinete, como el secretario, el ministro de Producción, Dante Sica, que planteaba cuando asumió el puesto que las tasas altas no se iban a poder, o sea, ningún nivel de inversión, iban a poder generar ni inversiones, ni puestos de trabajo, salir de esa crisis si se mantenían esas tasas altas durante 3 meses. Esto ya pasó hace 7-8 meses. Eso se sigue repitiendo. El gobierno intentó a principio de año bajar la tasa de interés y no lo pudo. En la última semana hubo una otra mini corrida bancaria y tuvieron que salir corriendo al FMI, a Estados Unidos, para garantizarse los próximos 9.000 millones de dólares, a gastarlos de acá hasta las elecciones para contener el dólar, que como si la única herramienta que tienen hoy es contener el dólar hasta las elecciones. Primero, ¿cómo vamos a llegar a las elecciones? Porque esas tasas son imposibles para sostener a cualquier empresa que necesita un financiamiento para en su propia. Ahora vamos a estar hablando de algunas noticias de la semana y cómo la cantidad de empresas que están presentando los procedimientos preventivos de crisis. Ahí hay dos temas, ¿no? Uno es un poco para ajustar personal y otro porque los márgenes de ganancia siguen muy altos, y otro aprovechan esta circunstancia para modificar las condiciones de trabajo, como hoy vamos a hablar a ver con los compañeros de FATE para que nos cuenten a que a pesar de las ganancias extraordinarias de la empresa presentan el procedimiento. Pero bueno, a lo que iba era de lo que sostenía el ministro de Producción, Dante Sica, que es hace mucho que viene perteneciendo a diferentes gobiernos. Y decía eso, que no se va a poder sostener el empleo con esta tasa de interés. Y eso es una política de Estado. O sea, cuando dice el presidente que tenemos que hacer eso para transitar, y esto va a ser doloroso, empresas que van cerrando, es difícil que después reabra, ¿no? No es de un día para el otro. Lo que se cierra es como un... Yo siempre tengo la figura del tobogán. Es mucho más fácil caerse del tobogán que subir por la escalera del tobogán. Entonces... Es muy contradictorio. Mientras miles están, o sea, algunos grupos financieros están especulando financieramente y ganan millones en una semana, miles de argentinos se van quedando sin su laburo.
Sí, acá también es de destacar un poquito, y vamos a tener que sentarnos a hablar en algún momento seriamente, el rol del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ha firmado un acuerdo y lo ha violado sistemáticamente. No en forma directa, sino en forma indirecta, porque a los incumplimientos del gobierno no hace más que ratificar el rumbo de este gobierno y sigue dándole plata para que se lleven en el curso de este año, por ejemplo, ahora esos 9.000 millones de dólares a 41 pesos, cuando sabemos que el dólar hoy está valiendo arriba de la banda de los 50 pesos.
Sí, es una situación complicada, sobre todo para el próximo gobierno, que veamos qué tipo de gobierno es, las obligaciones que va a tener, que ya en el año 2020 va a tener que pagar 100 millones de dólares de deuda. Hoy en el programa vamos a entrevistar, les contamos un poco las entrevistas que vamos a tener. Vamos a hablar con el compañero Nicolás Machi, que lo hemos entrevistado desde Canales de Lavallol, de la situación. Ellos levantaron el acampe, así que le vamos a preguntar. Nos contaban que viajaron a Catamarca para hablar con el juez de la quiebra y la posibilidad de formar una cooperativa para ellos autogestionarla. Vamos a hablar con el compañero Carlos Díaz, un docente y militante popular salteño. El compañero es jubilado, para que nos cuente una de las buenas noticias de la semana, que los diferentes gremios, a través de la unidad de los gremios docentes en La Salta, lograron un aumento salarial de un 40%, le torcieron el brazo al gobierno salteño. Vamos a hablar con Raúl Llanes, el secretario general de ATE-INDEC, presentando un informe sobre el salario, sobre las necesidades salariales que necesita una familia. Vamos a intentar hablar con Mariano Cuenca de Jujuy, vamos a hablar con Rubén Famá, como decíamos. Y vamos con algunas noticias de la semana. Oscar, una buena noticia dentro de todas las malas de que vienen sucediendo.
Una buena y tiene origen en la provincia de San Luis. El gobierno dispuso un aumento salarial del 40% para todos los empleados públicos de esa provincia, que se abonará en 4 cuotas a lo largo del año e incluye una cláusula gatillo. Específicamente, la primera cuota se abonará con los saberes de este mes, la segunda en julio, la tercera en octubre y la última en diciembre, así lo anunció el gobernador Alberto Rodríguez Saá. En palabras del mandatario, esto supone un enorme esfuerzo de parte de todo San Luis, pero toda la provincia nos acompaña. Es una enorme alegría saber que el bolsillo del puntano puede luchar contra esta crisis nacional de la mejor manera. Además, anunció el pase a planta permanente y la recategorización de distintos escalafones de trabajadores estatales, el aumento de más del 100% de las asignaciones familiares y el incremento del 20% para los planes sociales y becas, según publicó la semana pasada el matutino local La República.
Es interesante esa nota. Ahora vos, Rami, vas a contar un poco la contracara de lo que está sucediendo en Jujuy, y sobre todo con dos provincias totalmente diferentes. En un lado tenemos una provincia que es el modelo de gestión de Cambiemos, con el feudo del gobernador Morales. Ahora nos vas a contar cuánto le ofrecieron a los empleados estatales. Y sobre todo que lo están poniendo como ejemplo por la inversión, por un lado, en las energías renovables, por el otro, en el litio, ese componente que hoy se exporta mucho porque es uno de los principales componentes de todas las herramientas digitales que usamos, que tenemos a disposición. Y por el otro lado, una provincia que no es muy rica en recursos naturales como es San Luis. Entonces en San Luis tenemos una oferta del gobierno provincial de un 40% a los trabajadores estatales. Hay que ver qué es lo que le ofrecen a los empleados del sector privado. Y por el otro lado tenemos en Jujuy, que nos contanos un poco, Ramón, bueno, la situación en Jujuy.
Los estatales jujeños rechazaron el mini aumento del 10% que ofertó su gobernador Morales. El Frente Amplio Gremial de Jujuy, que nuclea a la mayoría de los estatales de la provincia, consideró discriminatorio e insuficiente el ofrecimiento de aumento salarial del 10% presentado por el gobierno de Morales en paritarias. Esto ha suscitado un enfrentamiento fuerte entre los funcionarios y los gremialistas, señalando estos últimos que un trabajador en la región necesita al menos 30.000 pesos para superar los índices de la pobreza.
Sí, vos sabés que hemos hablado varias veces en el transcurso del programa, de las diferentes temporadas, con miembros de, generalmente como muchas veces con Nicolás Elián, que es del Gremio de Trabajadores Municipales de Jujuy, y nos ha contado de una gran población, o un gran porcentaje de los trabajadores que están, los salarios están por debajo de la línea, debajo del salario mínimo. Nicolás en su momento fue detenido y perseguido por el gobierno jujeño por hacer una marcha. Bueno, vamos a intentar comunicarnos. Bueno, vamos a ir ahí terminando con el primer bloque. Vamos a ir a un primer tema musical y después volvemos con nuestro primer entrevistado.
Cuando todas las medidas que vamos a tomar van a ser con mucho cuidado. Esa es otra lección que tenemos del pasado. Con mucho cuidado, sabiendo que detrás de cada medida está la gente a la cual hay que cuidar. Nosotros somos Cambiemos, venimos a cambiar, no venimos a hacer más de lo mismo, más devaluación y más ajuste. Este
es el... Mauricio, lo que plantea hoy Alberto Pérez en Página 2, una muy buena nota de Alberto Pérez, dice, van a abrir la importación, productos chinos, un desastre. Se va el que tenga su pequeño y mediano comercio, su tallacito,
más de
lo arruina.
Más campaña del miedo.
Pero quiero escucharlo, esto ver, sucede. ¿Abre la importación?
La obsesión de Mauricio de Cambiemos es crear empleo. Si esa es nuestra obsesión, vamos a arrancar cuidando el empleo existente. Pero es una cosa obvia. Por favor, yo la hora de hacer, no de mentir. Nosotros vamos a hacer. Desde el primer día vamos a poner en marcha este país.
Y pasaba Cuánto Tiempo Más Llevará, Serú Girán, año 1980, de su álbum Bicicleta. Juro que cuando programo la música lo hago exclusivamente en base a mis gustos musicales y los que pienso que pueden ser de la audiencia, y no en base a una hipotética profecía. Pero a veces sí me haría cargo de la litanía que deja caer David Lebono. ¿Cuánto tiempo más llevará?
Da, hace mucho que le viene cantando. Ahí tenemos, vamos a entrevistar a Carlos, esperame un segundo, Carlos, vamos con un flash. Rami.
Sí, la fábrica que visitó Macri y cerró a los 2 meses, despidió a sus empleados porque contaron la situación. Se trata de la firma Norogi. El presidente la mostraba como un caso de éxito, pero a los 2 meses cerró y dejó a sus empleados sin cobrar. Ahora les envió telegrama de despidos porque contaron la situación.
Ahí vamos una... Oscar.
Flybondi creó la lógica aeronáutica y lanza un solo convenio para todos sus empleados. Lejos de las especificidades de cada actividad que contempla la rama aeronáutica, la low cost aprovechó el gremio que patrocinó el gobierno y su empresa para encuadrar a todo el personal en un solo convenio.
Estamos con nuestro primer entrevistado al aire, estamos ahí, Carlos, hola Carlos, Carlos Díaz es profesor de letras, militante sindical, político, vos sos oriundo de Salta, ¿no Carlos? ¿Cómo andás?
Jerónimo te habla. Buenas tardes para todos los oyentes de Buenos Aires, para todos los que estén escuchando, soy Carlos Díaz. Ahora estoy jubilado como docente, pero sí tengo cierta militancia dentro del gremio de los docentes y militancia popular y revolucionaria, porque yo vengo de una larga décadas de lucha. Estuve detenido, conozco lo que son las mazmorras de la escuelita de Famaya de Tucumán, y estuve detenido también en Arsenales, Miguel Díaz Cuénega también en Tucumán, cuando tenía 17 años y militaba en el peronismo montonero.
¿Sabes qué? Te llamamos porque estos días tomó nos llegó la información de un poco de lo que fue la lucha docente allá en Salta, y dentro del panorama sombrío que nos encontramos con todos nosotros, el programa te contamos que sale todos los lunes de 7 a 9 y viene el país, como sabes, está complicado. Y te llamamos por esta noticia que nos llegó, que después de la lucha de la unidad de los diferentes gremios lograron conseguir un aumento de un 40%. Te llamamos para que nos cuentes un poco.
¿Ustedes me escuchan bien ahí en la radio?
Sí, nosotros te escuchamos. ¿Vos?
Muy lejos. Pero el asunto es que ustedes me escuchen bien.
Ahí te escuchamos.
Dale. Bueno, te explico, mirá, en estos últimos años, en estos últimos 15 o 17 años, en Salta, se viene dando una lucha desde las bases docentes, siempre alejadas de las dirigencias de los gremios, siempre alejadas de la dirigencia de los gremios. Se hizo prácticamente una costumbre juntarse las bases docentes y hacer un campamento. Ustedes los porteños le han puesto el nombre de acampe, un acampe en la Plaza 9 de Julio, que es la plaza principal de Salta, frente al Cabildo y frente a la Catedral. Prácticamente es una lucha que ha llevado mucha gente y que ha arrastrado a dirigencias traidoras de los grandes docentes. Acá, en estos últimos días, la lucha docente, repito, desde las bases fuera fuera de, la, de las dirigencias gremiales que han traicionado y que habían arreglado otra cosa con el gobierno, salió una lucha reivindicativa. Prácticamente se le torció el brazo al gobierno Urtubey, entregador, oligarca, vende patria y vende suelo, que prácticamente no estaba en Salta porque está haciendo su campaña por todo el país, dejando el hambre acá en Salta. Y esa lucha docente ha llegado a concretar un triunfo que no es reivindicativo totalmente para la dignidad de un docente, pero sí un triunfo resonante, llegar al 40% de aumento, que no es escalonado porque ellos nos daban antes un 23% escalonado hasta octubre y noviembre. Nos tiraban migajas de a 10%, de a 10%, ¿me entienden?
Sí, sí, sí.
Aparte salió un bono que ellos nos querían dar, un bono de 2.500 pesos en dos partes, y nosotros le hemos arrancado a la mesa un bono de 5.000 pesos en un solo envío. Bueno, todas estas, y hay otras cosas reivindicativas también para los trabajadores docentes. Toda esa lucha, todo ese triunfo, llamémosle entre comillas, le hizo bien a toda la administración pública de Salta, inclusive hasta la misma policía salteña.
Claro.
Había gremios, bases de los gremios que nos apoyaron porque sabían que sus dirigencias no estaban negociando a favor de los trabajadores, sino a favor de los mismos gremios, ¿no? Así que esto fue una lucha reivindicativa y ejemplar, compañeros, ejemplar, porque, repito, no participaron ni partidos políticos, ni políticos, ni el trotskismo, que es contrarrevolucionario, ni la tiringada acá, ni la tiringada de los pañuelos, ni la tiringada de los derechos humanos. Discúlpenme que sea tan duro, pero es así.
No,
nadie acá se los corrió a todos. La lucha docente fue impecable, fue de las bases. Absolutamente de las bases y además ejemplar.
Desde Carlos, ¿desde cuándo estaban con el tema del paro? ¿Cuándo fue que se empezó a desarrollar el conflicto? ¿Cuánto le había ofrecido el gobierno?
Bueno, este paro prácticamente duró entre 10 y 11 días.
Claro.
El paro anterior, que también fue una lucha hermosa, fue en el 2014. En 2014, el paro ese duró un poquitito más de un mes. Se le arrancó muchas cosas al gobierno esa vez. Y en estos días duró casi 10 u 11 días. Así que imagínense lo que es ver en Salta gente que viene de todos lados, de los grandes grandes y lejanos lugares, de parajes lejanos, peregrinando con sus guardapolvitos blancos y llegando a la capital salteña para acampar ahí en la Plaza 9 de Julio o hacer un campamento en la entrada de Salta, donde se hacían cortes de rutas, periódicos, por supuesto dejando pasar, pero sí cortes de rutas que eran bastante contundentes, que había mucha gente. Duró 10, 11 días, y bueno, hoy, en estos momentos ya se debe estar firmando ese decreto, ¿no?, que da esos aumentos, que da esas reivindicaciones, y que también se va a extender para la gente, para los municipales, para la administración pública y creo, repito, también para la policía.
¿Qué tal, Carlos? Te habla Ramiro Rey Méndez.
Hola, hermano. Buenas tardes.
Te estaba escuchando atentamente y, bueno, me genera la figura un poco de lo que estás contando de ser un movimiento de docentes autoconvocados por afuera de las estructuras naturales que serían los sindicatos. Creo haber leído por ahí que se denominan Docentes Unidos de Salta.
Exactamente.
Ajá. Y también remitiste al hecho del año 2014 y bueno, lo que queríamos saber es, digamos, si estructuralmente se da de la misma forma la lucha con este sistema de autoconvocarse, tanto en el 2014 como ahora, y cómo resisten un poco, cómo ven ustedes que resisten las conducciones sindicales sin legitimidad de las bases, ¿no?
Sí, por eso decía yo que esta lucha que en Salta fue ejemplar, porque se dio en el 2014 y en los años anteriores también, que las dirigencias gremiales, las dirigencias sindicales, hacían sus conciliábulos, hacían sus arreglos entre gallos y medianoche, entre cuatro paredes con los con el gobierno. Lo mismo está ocurriendo acá, ¿sí? El gremio de los técnicos, el gremio más grande que tiene Salta, que es la Asociación de Docentes Provincial, parte de UDA, Unión de Docentes Argentinos, y otros dos gremios más pequeños, ahí en Salta, ya habían arreglado por el 23% escalonado con el gobierno. Pero las bases siguieron firmes con el paro, cada vez se acentuaba más el paro, cada vez venían más compañeros docentes del interior, inclusive un grupo de docentes secundarios ya estaban cerrando, ya habían cerrado 33 colegios secundarios, o sea que prácticamente las clases en Salta, a pesar de lo que decían los diarios, no se estaba dando. O sea, había un acatamiento prácticamente, y no tengo miedo de equivocarme, de un poco más del 80%, ¿me entiendes? En todos los niveles. Así que imagínese. Hola.
Hola. Sí, Carlos, te estamos escuchando.
Sí. Bueno, eso fue prácticamente las bases ya no se ya no resistieron más el chamullo de los gremios, de los dirigentes gremiales, diría yo, y se acentuó cada vez más, cada día más el paro, así que fue firme. El gobierno tuvo que bajarse a hablar con la dirigencia que salía de la calle, con la dirigencia que salía de la plaza, con el cuerpo de delegados, con el gran cuerpo de delegados, ejemplar, supuesto, gente nueva, gente que no tiene militancia gremial, para charlar y bueno, ver cómo se arreglaba. General, el concepto se puso firme, por eso decía yo que ejemplar, los medios de comunicación no brindaban absolutamente ninguna noticia que llegue hasta allá, ¿me entiendes? Nosotros lo hacíamos a través de Facebook, a través de WhatsApp, para hacerle llegar a la gente, sobre todo Buenos Aires, todo lo que ocurría en Salta. Hola.
Sí, sí, Carlos, ¿qué tal? Te habla Oscar Muñoz. Mira, yo tengo algunas inquietudes más específicas que tienen que ver con el rubro de la educación y cómo se implementa en la provincia. Por ejemplo, cuando me estás hablando de educación pública.
Sí. Ajá. Esa es educación pública, sí. Ajá. Y en los últimos 4 o 5 días, la gente de los docentes privados, de colegios privados, sí, comenzó a apoyarnos porque se sabía que todo lo que salga reivindicativo de esta lucha va a tener que llevar los colegios privados, ¿no? Así que hasta la gente, mucho porcentaje de docentes que trabajaban en el ámbito privado estaban con nosotros.
Ajá. Me interesa cómo se reparten los tantos de la educación pública y privada en Salta. Digamos, hay mucha diferencia en cuanto al plantel de estudiantes que asisten a las privadas y a las públicas.
Bueno, acá la mayoría Salta es pública. Sucede que hacer una ciudad, una provincia que nos conocemos todos. Generalmente el docente que trabaja en la escuela pública es el mismo docente que trabaja en la escuela, en colegios y escuela privada, así que hay un alto porcentaje de docentes que trabajan en un lado y trabajan en el otro, es decir, tienen un pie en un lado y un pie en el otro.
Carlos. Sí. Jerónimo te habla. Te saco un poco del tema, no del tema sindical, sino del tema del conflicto docente, y te quería preguntar un poco más sobre la provincia de Córdoba. Al principio vos de Salta, disculpa, están ahí. Pero no, de la provincia de Salta, un poco vos nos contabas quién era el gobernador que ahora está haciendo campaña por todo el país, posicionándose como uno de los candidatos a presidente. Y con tu experiencia que has tenido, con tu lucha que nos contaste al principio, ¿Cómo es la situación de los demás, la situación social y laboral, sindical en Salta? ¿Cómo es la relación con este gobierno?
Yo te diría que pésima, ¿sí? Pésima, porque este es un gobierno de la oligarquía, ¿sí? Y bien más lejos te puedo decir que la misma oligarquía está ocupando ciertos espacios en el partido justicialista. Imagínense, Urtubey es un gobernador que siempre perteneció a la élite de que llamamos acá en el norte el cholaje, el burgués, el burguesito que siempre se ha criado en cunas de algodones y cunas burguesas. Este, claro. Es un hombre que nunca fue popular. Ahora lo está demostrando, inclusive entró en la política de la chilinguería, ¿no es cierto?, de hacerse notar por programas que vienen de Buenos Aires, que son que no tienen nada que ver con la lucha sindical, sino el kirchnerismo y todas esas cosas. Pero este es el gobernador que tenemos. Acá en el norte, acá en el norte, están muriendo los hermanos Wichí, que son aborígenes, ¿no es cierto?, como dicen ustedes, originarios, que están muriendo de hambre, claro. Compañeros. Se están muriendo de hambre, hay niños que se mueren de hambre. Si ustedes van a ver, nos visitaran, es impresionante cómo se ve el hambre que hay acá del norte.
¿Y se repite el nivel de persecución que hoy hay a las diferentes organizaciones sindicales, o por lo menos que podemos ver acá en Buenos Aires, y el nivel de represión a diferentes organizaciones que se plantan allá en Salta? ¿Es el mismo modelo?
Sí, el mismo modelo. Sí, el mismo modelo. El dirigente gremial siempre ha alejado de la base. Hay de las bases ciertos dirigentes desconocidos que son que están tomando conciencia, y gracias a esta lucha docente, mucha gente joven está tomando conciencia de cómo se debe luchar y cómo los gremios nos dan la espalda. Pero eso tiene mucha culpa la dirigencia traidora. Claro. Se está tomando conciencia de poco, ¿no? A veces las luchas en el campo popular nos llevan a abrir los ojos y a tomar conciencia de lo que se está viviendo, ¿no? De la entrega que se está viviendo tanto de parte del gobierno como de parte de la dirigencia gremial sindical.
Bueno, Carlos, te agradecemos por la nota. Te vamos a seguir molestando en el transcurso del año.
No hay ningún problema.
Así que te mandamos un saludo y te lo felicitamos, y hacerlo, compartirlo con los compañeros y con las compañeras, este triunfo que han logrado allá en la provincia de Salta.
Bueno, muchas gracias por tenernos en cuenta y bueno, estamos para cuando ustedes nos necesiten. Muchas gracias, compañero, y saludo a toda la gente de Buenos Aires.
Hasta luego. Bueno, entrevistamos a Carlos Díaz, docente jubilado de Salta, nos contaba un poco la situación en la provincia y este logro que han logrado de una firma de un 40% en la paritaria para todo el año.
El hombre de la calle atraviesa el temporal, confiado de sombrero, encorvado al caminar. Se para frente un kiosco, lo distrae un titular. Sí, como siempre, como todo en la ciudad. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. El hombre de la calle dice: no te aguanto más. En medio del discurso corre bruscamente el dial. Él sabe que ese hombre nunca lo verá en su hogar, ni el ruido, ni la mesa junto a él compartirá. No me hablen más de él, no me hablen más por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. calle sigue yendo a trabajar. Porfiado de sombrero, más allá de un temporal. A veces compra un diario, se lo lleva para ojear las fotos del partido. En la página de atrás, no cabe más, no cabe más. Por él, que yo lo veo en cada esquina y lo escucho en el café. No cabe más, no cabe más. Por él, que yo lo veo en cada esquina.
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Pablo Ross, en vivo, el hombre de la calle. Uruguayo el hombre, no sé si se dieron cuenta.
Sí, sí, me gusta mucho Jaime Ross. Hay un documental muy bueno que es de el Mundial cuando Uruguay salió tercero y se llama algo así como El Paisito o algo así. Se puede encontrar en las redes sociales, interesante. Él viaja, bueno, cortito, pero él viaja a cubrir el Mundial con su hijo y Uruguay termina siendo tercero, es muy bueno. Vamos a leer algunos mensajes que nos dejan acá en la página en radioretruco.com.ar. Ahí pueden escuchar todos los programas, pueden escuchar, nosotros vamos cargando los programas que vamos haciendo todos los lunes, después también están las ediciones de Abrazo de Gol, así que ahí lo pueden buscar y nos pueden escuchar y también dejarnos un mensaje que nos pone muy contentos. Mariano nos manda un saludo de los compañeros, nos despidieron con el cierre de Paquetá en Chivilcoy, siempre con los trabajadores, un abrazo. Florencia nos dice, bienvenidos compañeros, se los extrañaba, son mi compañía todos los lunes, les mando un beso enorme, Florencia Salazar de Zárate, de la provincia de Buenos Aires, nos cuenta que trabaja en la municipalidad. Ezequiel, buenas tardes compañeros, hay que informar que en el ramal Tigre han despedido a varios compañeros boleteros y trabajadores de limpieza y mantenimiento tercerizados. Eso no lo quiere decir ni la prensa ni el sindicato. Gracias. Sí, es verdad eso, Ezequiel. A nosotros, la verdad que cuando ves en los medios masivos de comunicación, encontrás poca información de la conflictividad laboral y la gente que se está quedando sin laburo. Y cuando empezamos a juntar información para cada programa, a veces no nos dan las 2 horas del programa. Es muy raro la falta de información. Osvaldo, compañero de Quiero Retruco, les doy una propuesta, dedicar un programa por provincia, así podemos saber qué pasa concretamente en cada provincia con los despidos, suspensiones y cierres de comercios y fábricas, un verdadero programa federal. Lo felicito por la vuelta auspiciosa, un fuerte abrazo. Eso es lo que intentamos, Osvaldo, tratar de comunicarnos con dirigentes de todo el país. Recién hablamos con un compañero de Salta, hoy vamos a tratar de hablar con un compañero de Jujuy, ahora vamos a hablar con un compañero de Capital. Marisol, el último, nos deja un mensaje acá que dice, volvieron compañeros, qué bueno, muy buen primer programa, los escucharé el lunes con los remiseros de la Estrella, vamos Retruco, soy Marisol Vidal de la Paternal, remisera y peronista. Vamos a una segunda entrevista acá en Quiero Retruco, vamos a hablar con Raúl Llanesa. Raúl es el secretario general de ATINDEC. El otro día, la semana pasada, creo que fue el jueves, hicieron un feriazo ahí en las puertas del INDEC, ¿no? Con los compañeros de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Déjame decir, es así, ¿no, Raúl? ¿Cómo andás? Jerónimo te habla.
¿Qué tal, Jerónimo? Buenas tardes. Es así, y bueno, con la idea de, mientras persista este estado de cosas, hemos llegado a un acuerdo con la gente de la UTT, de hacer un feriazo todos los meses. Con ello venimos trabajando desde mediados del año pasado, y bueno, después del tema de la feroz represión que sufrieron ellos, como también sufrieron en unas horas, con horas de experiencia también los compañeros de Mardi Gras y después, unos días después los artesanos, nuestra situación que vieron los trabajadores y las trabajadoras de la economía popular o los artesanos y los trabajadores en general, bueno, hemos ido a hacer un feriazo por mes, además llegó un acuerdo, un convenio informal, porque ellos hacen, no necesitan acuerdos para... También vamos a llevar sus productos a través de bolsones a los trabajadores, los y las trabajadoras del INDEC. Pero como bien decís, hicimos un feriazo en el medio, también hemos denunciado que la inflación es una situación, un problema que atraviesa a todos los trabajadores, sea tanto de la economía formal como informal, activos como no activos, y aquellos que también dependen de un plan o de una ayuda del Estado. Y ustedes saben que todos los meses actualizamos una canasta y el último dato hasta el jueves pasado, porque a las 4 se conoció el 3,8 y la variación de precios de enero a febrero de 2019, teníamos el dato de enero y con eso habíamos actualizado nuestra canasta de ingresos mínimos en 40.600 pesos, que es un ingreso mínimo, como lo dice sobre la descripción del ejercicio, para que una de un ingreso que tiene un trabajador o una trabajadora para poder mantener una familia tipo, es decir, dos personas mayores y dos chicos en edad escolar. Y además, el tema de la inflación, que como bien decimos, golpea de lleno a los que menos tienen y a los trabajadores que dependen de un salario, hasta enero del 2019 había un 175% de inflación acumulada y después de conocer el febrero a 185% de inflación acumulada.
Raúl, Oscar Muñoz te habla.
Oscar, sí,
lo mismo digo. Uno de los caballitos de batalla de este gobierno fue justamente la recuperación del INDEC como un organismo de medición, de aproximación a la realidad. Una vez que esto se ha logrado, parece ser que el resultado ha sido exactamente el contrario al buscado. Digamos, los números que están dando son tan pésimos que ahora se trata de deslegitimarlo. ¿Cómo se vive la situación en un organismo?
Bueno, nada, en principio podemos decir que se ha, lo que se ha normalizado es el cumplimiento de un calendario. Ajá. ¿No? Cada uno de los informes que salen mes a mes, o cada 3 meses, o cada 6 meses, cumplen con un cronograma de un calendario que está fijado el año anterior. O sea, ahora uh-huh. estamos cumpliendo el calendario que se difundió en octubre, noviembre del año pasado, uh-huh. para este año. Si me decís que eso es cumplir con la normalización del INDEC, diría, bueno, sí. Uh-huh. Ahora falta todo lo otro. El INDEC sigue dependiendo del poder político, el INDEC sigue teniendo 2/3 partes de su planta de los trabajadores y trabajadoras del INDEC con una cuestión... con contratos precarios, o porque no son planta permanente, porque algunos son monotributistas, porque son plantas transitorias del Estado, como en mi caso, hace 30 años, digamos, te da falta eso. Y después el gobierno, obvio, que el gobierno intenta meter en esto, bueno, que la inflación debe tratar de calcularse de otra manera, que hay, por ejemplo, en un momento avanzó en esto de que no, como no pudo bajar la inflación, avanzó en esto de que el consumo, lo que consumen los argentinos ya no es en el supermercado de proximidad o en el chino o en el almacén de barrio, sino también hay otros medios para comprar nuestros alimentos, que sería o la web o el mayorista. Y también
otras chilenas, champán francés, por ejemplo, que obviamente tienen que comprarse por internet, ¿no?
Sí, puede ser. No es el pan rosado o los pidos para los compañeros y compañeras que menos ganan. Y por otro lado también intenta decirte que la pobreza tendría que calcularse de otra manera y no como se calcula, porque los datos son terribles. Uh-huh. O sea es una cosa que, bueno, no, como decís vos, se normalizó, hoy los datos creo no, son creíbles, pero está todo lo otro que sigue dando vueltas, que el tema de la precariedad y el tema de que el gobierno intenta meter la uña para cambiar algunas cosas, ¿no?
Y respecto, sí que nos llegó ahí el informe, Raúl, te quería preguntar, bueno, el gobierno había presentó la inflación del mes de febrero del 3,8%,
sí.
Pero quería ver si vos nos podías desmenuzar un poco sobre lo que es esta diferencia, ¿no? Porque el 3,8 conjuga muchos datos de la economía, pero sobre todo los consumos básicos de...
No, lo que más crece, yo no tengo acá a mano, disculpame porque justo no tengo a mano, pero lo que más crece es el rubro alimentos, que es, o sea, la inflación golpea mucho más a los que menos tienen, como dije claro. antes, y es una verdad.
Y eso, digamos, eso...
Al alto podemos convenir, pero, y eso es lo que más crece. Fíjate que ahora lo que se está denunciando de alguna manera a través de las organizaciones de consumidores, el tema de la leche,
claro.
un alimento sí. básico. La leche, el pan que está arriba de los 120 pesos, cualquier corte de carne 230, 270 pesos, y en algunos casos 300 pesos también. Digamos, todo esto de golpea de lleno la economía del trabajador y la trabajadora. Sí. Eso es horrible.
Y eso... ¿Por eso también es se repite por zonas? O los aumentos, o sea, ¿eso es general en todo el país? ¿O hay lugares que la inflación es más alta? En consumos básicos, ¿no? Que es lo que consumimos la mayoría de los trabajadores de todo el país.
Y la inflación golpea más en los lugares donde no llegan, o sea, en los sectores más bajos donde hay más inflación.
Claro.
Ahí donde se decía, el tema del que el que menos tiene consume todos sus ingresos, la mayor parte de sus ingresos en la subsistencia, quiere decir que es al sector donde más golpea.
Claro. Y la última, o sea, para ir terminando, te quería preguntar, el gobierno está planteando de que la inflación va a bajar de acá, o sea, a partir del segundo semestre va a empezar a bajar, o del segundo trimestre. Sin embargo, ahora hay nuevos aumentos, nuevos tarifazos, ¿no?
No, te pienso que eso empujan a la inflación. Lo que yo digo es que, bueno, durante todos estos tiempos nos plantearon segundo semestre. Claro. Segundo semestre, nunca
se dijeron de qué año.
Claro, entonces también te plantean que la inflación va a bajar y esto que no ha pasado. Puede ser que este año baje, puede ser que estén las condiciones para que baje. Ahora, un 35% de inflación sigue siendo muy alto.
Sí. Y sobre todo cuando no se responde con el mismo nivel de incremento salarial.
No, seguro. Imagínate, si vos no... todos los sectores convenimos que hubo una pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores. En nuestro caso, lo calculamos desde 2015 a la fecha. Desde diciembre de 2015 a la fecha es un 28% menos de poder adquisitivo. Ahora, si uno se circunscribe al año pasado, todos los sectores acuerdan que hubo una pérdida y que en el promedio está entre el 15 y el 18%.
Claro.
Si no discutís eso, estás siendo siempre a la baja la discusión sí. paritaria.
Sí. Bueno, Raúl, te agradecemos una vez más por la nota, siempre muy amable, siempre nos
comentó. No, gracias a ustedes, y sí, les comento que es muy probable que este 28, cuando salga la pobreza, nosotros hagamos algo el día 28 de pobreza, segundo semestre de 2018.
Cuando se anuncia.
Cuando se anuncie, o el 29 del mediodía. Estamos viendo en qué día nos conviene para convocar a la mayor cantidad de trabajadores y trabajadoras. Y además, vamos a hacer un acto o una actividad distinta a la que hacemos normalmente, que va a convocar a muchos sectores, seguramente.
Bueno.
O por lo menos va a convocar a gente de a pie, que a veces necesita una mano.
Claro. Ahí acompañaremos, y también están acá los micrófonos abiertos del programa. Vamos a estar en contacto. Siempre nos llega toda la información, muy buena, la verdad. Así que bueno, te mandamos un saludo, Raúl.
Gracias, igualmente. Saludos.
Fue Raúl Llanesa, secretario general de Atindec, contándonos un poco del feriazo que hicieron en las puertas de ahí del organismo, y después del informe que presentaron sobre los niveles de inflación y cómo el gobierno, bueno, no sigue mintiendo y no puede contenerla. Vamos a un tema nuevo, vamos a un otro tema. Otro tema nada más, ahí vamos. We'll be right back.
al no poder devaluar, lo que tenemos que hacer es bajar los costos. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Bajar los costos y los salarios son un costo más. Para volver a hacernos competitivos, nosotros tenemos que encontrar un encuadramiento ético en el cual cada uno esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace. Esté dispuesto a cobrar lo mínimo que le corresponde por lo que hace.
Sí, Oscar, ¿ahí qué tema escuchamos?
Escuchábamos Luna de Lata de y por Gustavo Mossi, a quien recordamos como murguero en los últimos años 80, actualmente devenido un funcionario. La verdad que lo extrañamos como músico porque este tema que pertenece a Ojos de la Noche, un disco de fines de los 90, lo reivindica como un creativo inteligente, muy original.
Muy, muy lindo tema, o sea que no lo conocía al cantante, así que bueno, siempre está bueno descubrir nueva música. Rami, vamos con unos flashes y después tengo uno acá para contar, uno de hoy.
Sí, médicos denuncian falta de insumos, sala sin agua y comida con gusanos en el Hospital Gutiérrez. Han señalado que en los últimos meses tuvimos 3 casos de comida con gusanos. Esto lo dijo la presidenta de los médicos municipales de dicho nosocomio. Además, habló de salarios depreciados, ascensores parados, falta de agua y aire acondicionados rotos.
Oscar, ¿tenés ahí un flash?
Sí, viene desde Rosario y no son buenas noticias. Solo en febrero, 24 pymes rosarinas pidieron procedimiento preventivo de crisis. La cifra sextuplica lo ocurrido en febrero de 2018, nada más que el año pasado. El procedimiento preventivo de crisis es el paso previo de la ejecución de despidos o suspensiones masivas, como todos sabemos y tememos.
Una noticia acá de hoy, de hace un rato, es que la UTA anunció un paro para los micros de corta y larga distancia. Un diario dice de corta y larga distancia, otro diario, yo esto lo saco de Diario Popular, en Infobae dicen solo de larga distancia, pero bueno, paro al fin, la medida de fuerza fue anunciada este lunes y se extenderá hasta el miércoles. Es por el fracaso en la negociación de salario con la Federación de Empresas de Transporte Colectivo de Pasajeros. La UTA anunció un paro total de actividades para los choferes de micros de corta y larga distancia del interior del país desde este lunes hasta el miércoles. Así que le mando un saludo, aprovecho para mandar un saludo a mi novia que usa el colectivo en Rosario. Y acá la UTA le larga un paro, va a tener que tomar la bici. El gremio afirmó que no funcionarán los servicios en el resto de las provincias y que el jueves volverán a reunirse ambas partes. Vamos a ir con el programa, una de las secciones que tenemos desde que se inició ya la quinta temporada. Todos los lunes recordamos a un compañero o una compañera que han forjado, o sea, han estado a partir de su laburo y de su militancia en el sindicalismo, en los diferentes ámbitos de organización del Movimiento Nacional y Popular, de las organizaciones nacionales y populares. Siempre recordamos a algún compañero, en este caso vamos a hablar de Carlos Ennio Pierini. Carlos nació en Dolores en el año 1920, ahora lo vamos a escuchar en la voz de José Rey en esta sección que es El Memoria de los Trabajadores.
Carlos Ennio Pierini nació el 24 de noviembre de 1920 en Dolores, provincia de Buenos Aires. Fue uno de los principales dirigentes del peronismo combativo platense y del SUPE, el sindicato único de petroleros del Estado. Le decían el gringo. Pierini llegó a La Plata para estudiar en la universidad. Al fallecer su padre se vio obligado a trabajar para ayudar a su familia y dejó entonces la carrera de ingeniería, en la cual llegó a cursar hasta el quinto año. En esa ciudad de las Diagonales, La Plata, también conocida como Ciudad Eva Perón, conoció a quien sería su esposa, Pirucha. Se casaron el 15 de febrero de 1947. De ese matrimonio nacieron 2 hijos. Carlos fue fundador del Sindicato de Petroleros. De 1945 a 1949 fue secretario general del SUPE en la filial de Florencio Varela. De 1949 a 1955 fue secretario adjunto a nivel nacional del SUPE. Hombre de la resistencia peronista, en 1957 es designado secretario adjunto de la CGT Auténtica, cargo que ejerce hasta 1965. Para la misma época, de 1956 a 1959, forma parte del Comando Táctico de la Resistencia. Pierini sufre cárceles, persecuciones, torturas y cesantías por su militancia. Fue el principal dirigente de la histórica huelga de los petroleros lanzada en septiembre de 1968, cuando los trabajadores enfrentaron a la dictadura de Onganía durante más de 2 meses. Fue él el primer cesanteado y el último en ser reincorporado en febrero de 1974. Pierini también fue uno de los redactores de las propuestas programáticas históricas del movimiento obrero argentino, como son los programas de La Falda y Huerta Grande, y participó activamente en la fundación y en el desarrollo de la CGT de los argentinos. A las 2:30 de la mañana del 7 de agosto de 1974, un grupo de paramilitares fuertemente armados invadieron y saquearon su casa. A él se lo llevaron a punta de pistola sin escuchar los ruegos de su familia. Su mujer después reconocería a una de las personas que capitaneaba el grupo, el tristemente célebre Aníbal Gordon, miembro de la AAA y oficial del ejército. Se fueron de la casa en un Torino blanco escoltado por un patrullero policial. Su cuerpo apareció en un terreno baldío en la avenida 7 entre 647 y 648 con 24 impactos de bala. Tenía al morir 53 años. 2 días después de su lamentable deceso, los trabajadores de Propulsora Siderúrgica, pese al terror imperante en la sociedad, realizaron una asamblea en puerta de fábrica y repudiaron su asesinato. En agosto de 2001, el Consejo Deliberante de La Plata, como homenaje a su memoria, designó con el nombre de Carlos Ennio Pierini a la calle 115 entre 61 y 62 de esa ciudad. Era allí donde vivió el gringo Carlos Ennio Pierini. Su casa supo albergar a hombres y mujeres de distintas extracciones sociales, de diversas pertenencias políticas, de variadas ideologías, pero con un idéntico compromiso militante. Su casa, siempre de puertas abiertas, ámbitos de encuentro, fue testigo silenciosa de los debates y acciones de la época, cobijo para cada hombre y cada mujer que luchara por la libertad, la justicia, por los derechos pisoteados y por la independencia nacional. Carlos Ennio Pierini vive en la lucha del movimiento obrero organizado.
Sulla cassa e prodica di questa conga milonga, finché potrò, vincitore ho vinto.
Seguimos en el programa y ¿qué escuchamos, Car?
Aires peninsulares mediterráneos desde Italia, de Torino, la banda Mau Mau hacia Conga Milonga. Una banda que tiene una impronta muy semejante o comparable al viejo Mano Negra, pero en italiano.
Bueno, bueno, la, el semillero de Manu Chao, Mano Negra, ¿no?
Algo así.
De ahí salió. Bueno, seguimos en el programa, les recordamos dónde nos pueden escuchar, en radioretruco.com.ar, estamos acá en el estudio operando, está a manos mágicas Sabino Ledesma, está en la producción, está José Rey, y acá en la mesa hoy estamos con Oscar Muñoz, a mi izquierda, a mi derecha, y a mi izquierda está Ramiro Rey. Y
sin referencia ideológica, por favor.
Sin referencia ideológica, no, no, es solo una cuestión de cómo nos ubicamos. Y yo, que Jerónimo Meinke, que estoy conduciendo, también forman parte del equipo, les mandamos saludos, que los nombramos a Leticia Campanella, a Nahuel Faday, a Javier Iglesias, a Carlos Escali, Carlos Carcavalo y Belén Farías, todo el equipo que hacemos Radio Quiero Retruco, que es la quinta temporada al aire. Vamos con algunas noticias de la semana sobre diferentes empresas que están sufriendo la crisis, y cuando hablamos de sufrir crisis son gente que se va quedando sin laburo, ¿no? Una nota sobre la empresa, a muchos quizás han viajado en los catamaranes Cachiola, ese catamarán que viaja desde el Tigre a Colonia y a Uruguay. La crisis económica llevó al default a la histórica firma de catamaranes Cachiola. La firma es del grupo ERSA y no solo tiene los catamaranes, sino que se dedica al transporte urbano de pasajeros, como la línea de colectivo 19, 133, 140, 100, si me habré tomado el 140, 153 y 184, que une varias localidades de Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Y la empresa también opera en Corrientes, en Resistencia, en Santiago del Estero, en Santa Fe, en Paraná, en Buenos Aires. Cachuela llegó a transportar a más de 150.000 pasajeros cada dos meses. La crisis de por la que de la empresa se origina en no poder afrontar las obligaciones que tenía, o sea, no poder afrontar las deudas. Después, algo importante, algo que se viene repitiendo, lo venimos contando en todos los programas, es la crisis textil. Hoy vamos a hablar particularmente de lo que está pasando en la provincia de Corrientes, provincia que se caracteriza por haber muchas empresas de esta rama, y las noticias dicen que hay 7 textiles correntinas que están al borde de la quiebra. Por ejemplo, la firma Tipoití, que tiene 700 trabajadores, cerró sus puertas desde diciembre hasta principio de febrero, interrumpió la actividad por primera vez en 70 años. Después Alpargatas, que tiene diferentes fábricas en todo el país, ahora le toca a Corrientes, que esta está ubicada en la localidad de Bellavista, hubo 75 despidos. También tiene una acumulación de stock y no hay actividad los fines de semana, donde todavía quedan más de 400 empleados. También Textil Noroeste, 300 trabajadores que están percibiendo el salario en 3 cuotas. Textil Emilio Olal de Goya, que tiene 260 operarios con problemas en el pago de los aguinaldos. Y la fábrica Teninbo de la localidad correntina de Esquina despidió 40 trabajadores en el mes de mayo y la planta se redujo a la mitad. Ahora estamos al aire con Eduardo Castro, también alguna vez lo hemos entrevistado acá en el programa. Eduardo es del Movimiento Nacional Ferroviario. ¿Cómo andas, Eduardo? Te agradecemos por atendernos, ya que nos cuentan acá que estás viajando en el colectivo.
Hola, ¿qué tal? No te escucho casi. No sé si podrías subir un poquito el volumen.
Ahí me escuchás.
Sí, ahora te escucho un poquito mejor.
Ah, bueno, no, te presentábamos y te agradecíamos por la gentileza de atendernos, que estás viajando. Nos contaban, nos llegaba la información de que se presentaron ahí. Hola, ¿ahí me escuchás?
Tenés que acercar
al
micrófono.
Dale. Estoy casi pegado al micrófono. Nos llegaba la información de que estuvieron reunidos con el gobernador de Corrientes, donde le presentan...
El año pasado estuvimos en fines de febrero, marzo, estuvimos ahí en Corrientes Capital, estuvimos entregando una carta abierta al gobernador de la provincia de Corrientes por el tema de los trenes, no solamente de pasajeros, sino también de carga, ¿viste? Pero principalmente por el Gran Capitán y el Correntino, ¿viste? Que la gente está necesitando, y también los trenes de carga, ¿viste? Porque realmente, ¿viste? Ahí entre Curuzú-Cuatiá y Corrientes Capital, las vías y los puentes están rotos, los trenes no circulan, y las economías regionales están paralizadas, las estaciones abandonadas, los campos necesitan para poder producir, porque los campos ahí están ociosos. Para poder producir necesitan el tren, porque el frete colectivo es muy caro.
Claro.
Entonces nosotros estamos reclamando los trenes de carga y los trenes de pasajeros.
Y me decías que se presentaron ahora, a principios de este año, o del año pasado.
¿Papá?
¿Cuándo es que se presentaron? ¿Ahora, a principios de este año?
No, eso no fue el año pasado.
Esto fue el año pasado.
El miércoles hacemos una movilización mucho más grande. Va a estar algunas organizaciones como Barrio de Pie, va a estar el Partido Celeste, Provida, va a estar parte del PJ, organizaciones sociales, van a estar una organización social de líderes de Corrientes, de los diferentes barrios, así que va a estar muy nutrida. Y bueno, el Movimiento Nacional Ferroviario, va a estar Salvemos al Tren y Emancipación Sur también.
Está bien. ¿Y qué respuesta? ¿Han tenido alguna respuesta, o sea, del gobierno desde el año pasado para acá, o es algo que no les interesa?
Mira, no hemos tenido respuesta del gobernador de Corrientes, porque el gobernador de Corrientes es una figurita puesta ahí por los poderes hegemónicos que manejan la provincia hace años, ¿viste? El tema está que, ¿viste? Ahí en Corrientes la provincia es muy manejada y hacen mucho lobby las empresas de colectivo para que el tren no funcione. Y entre esas empresas de colectivo que están ahí son las de las empresas Romero Ferries.
Claro.
La empresa Romero, del Grupo Romero, que, bueno, acá sabemos que está en todos lados, la ERSA, la empresa ERSA. Ellos hacen mucho lobby para que los trenes no funcionen.
Claro. Sí, vos sabés que recién justo estábamos hablando de esta empresa que tiene muchos colectivos acá en Capital.
Te escucho bajo.
Ahí, no, que te decía eso, que justo estábamos hablando de la situación de la empresa ERSA, que también tiene muchos colectivos acá en Capital. Y es impresionante, ¿no? Como lo hemos hablado en diferentes oportunidades, la destrucción del tren en el país. Y cómo se, yo te quería preguntar para que nos cuentes a los que están, nos están escuchando, ¿qué significado tendría en la vida real de los pueblos del interior, la restitución, o no la restitución, sino que se inicie una nueva política tranviaria para aumentar los kilómetros de vías?
Mira, el tema es ahí que la provincia de Corrientes necesitan el tren de carga sí o sí, porque el flete no puede más. Claro. De los camiones, porque son muy muy elevados los fletes de los colectivos. Entonces los campos están ociosos. Ahí los chacareros no pueden sacar la producción de madera, de arroz, no pueden sacar sus animalitos para vender, porque imagínate, tal vez puede, si ponen la vía a cero kilómetros, como lo están haciendo, por ejemplo, en el tramo Buenos Aires-Rosario, Rosario-Tucumán, Rosario-Córdoba, que está a 0 km porque la están haciendo a nueva, cuando ponen las vías a 0 kilómetros es para que alguna multinacional la maneje. Y claro, ahí la gente pobre, la gente de los chicos productores y los medianos no participan en la empresa ferroviaria, porque es como quien dice, a los únicos que lo dejan participar es a las empresas grandes, ¿viste? Entonces, la idea es que el tren vuelva y que los pequeños y medianos productores puedan mandar la madera y el arroz, ¿viste? Porque imagínate, hay una cosa que me escandalizó el año pasado, que por ejemplo, la principal provincia arrocera del país es Corrientes y Entre Ríos. Y el año pasado estaban trayendo el arroz de Pakistán para vender, y lo vendían en Corrientes Capital. Oh,
claro. Increíble.
Eso no tiene perdón de Dios, eso.
Cuando te referías cuando están renovando las vías y poniendo vías cero kilómetro, en el tramo de Capital a Rosario y de Rosario a Tucumán, ¿eso es una política del Estado Nacional y también para los trenes de carga?
Claro, la política del Estado Nacional es llevarse todos los recursos naturales nuestros, llevarse todo lo que producimos, llevárselo al exterior, ¿viste? Los ramales que le darían, por ejemplo, ganancias a las economías regionales para reactivarlas, al gobierno no le importa eso, no le importa el chacarero chico ni el mediano, no le importa los ciudadanos que andamos de a pie, ¿viste? A ellos le importan, ¿viste? Las grandes compañías multinacionales, que como por ejemplo como la de aceitera de Crialda esa, que ellos, ¿viste? tienen tremendo negociado para sacar la producción del poroto de soja y del aceite, pero un pequeño productor no puede sacar ni las ganas de sacar. Nada puede sacar, ¿viste?
Bueno.
Ellos tienen como quien dice el monopolio, ¿viste?
Está bien. Repetinos un poco para ir así para terminando. Te agradecemos por la nota. ¿Cómo es la convocatoria? ¿Dónde se van a reunir?
Mira, nos vamos a reunir ahí en la plaza que está enfrente de la Gobernación de Corrientes. Creo que se llama 25 de mayo. A las 9 horas. Vamos a estar concentrando ahí, a las 10 vamos a estar haciendo una conferencia de prensa y después nos vamos a acercar a la gobernación para ver si nos atiende el gobernador de Corrientes, ¿viste? Porque el gobernador de Corrientes la vez pasada que tuvimos no nos atendió, una falta de respeto total, le entregamos la carta abierta, estuvieron todos los medios de difusión y todos recibieron la noticia, pero parece que el gobernador de Corrientes no se enteró, ¿viste? Claro. No nos quiso recibir.
Che, y en un momento del país de caída del empleo, te quería preguntar qué significado tendría el restablecimiento de estos trenes en cuanto a la generación de mano de obra.
Mira, hay en la provincia de Corrientes una de las empresas emblemáticas que cerró, es la Tipo IT, es una empresa de steel, ¿viste? Es la única empresa de bandera vendría a ser Correntina. Y tuvo como más de 70, 80 años y la cerró el gobierno, ¿viste? En este gobierno de Macri, ¿viste?
Claro.
Y para lo que representa los trenes para la provincia es fundamental. Es la reactivación de las economías regionales y que la gente vuelva a poblar los pueblos, ¿viste? Porque entonces está toda la gente acá en Buenos Aires. La gente no tiene oportunidades. Si el tren volvería a la provincia, representaría oportunidades para la gente que anda de a pie, para que la gente pueda volver a sus ciudades. Y es más, lo más triste para los correntinos que están acá en Buenos Aires, y para los que, no, más que nada para los correntinos que están acá en Buenos Aires, que no tienen tren, como no tienen servicio ferroviario ni servicio de transporte económico para volver a sus provincias en el tiempo de Navidad y Año Nuevo, ¿viste?
Claro,
eso
claro.
Es lo más doloroso para la gente, ¿viste?
Bueno, Eduardo, te agradecemos por la nota, sabemos que ahí estabas viajando, así que muy amable, y te mandamos un saludo. Después seguramente nos volveremos a comunicar para que nos cuentes a ver cómo fue esta marcha, que repetimos, es el 20 de marzo a las 9 de la mañana, en frente a la Gobernación Provincial de Corrientes, en las intersecciones de la calle Salta y 25 de mayo.
Ok, sí, así es. Muchas gracias, ¿eh?
Bueno, hasta luego. Fue Eduardo Castro, del Movimiento Nacional Ferroviario. Vamos a un temita, Sabi.
Los trabajadores, no nos vamos al mazo.
Seguimos con el programa y escuchamos otro tema, Oscar.
Sí, no hace falta presentarlo, pero siempre viene bien recordarlo y rescatarlo. Sumo los viejos vinagres, un tema de su segundo disco, un disco grabado en medio de giras y bastante desprolijo, por lo cual rescatamos este tema, que creo que es el mejor lo representa.
Y ahí, a mí, una de mis bandas favoritas, uno de los personajes favoritos del rock nacional, y cuando se vidió, ahí te pongo a ver de qué lado te pusiste. Déjame dar mi opinión primero. Yo elegí Las Pelotas. A ver vos cuál.
En realidad se partió en más de una, ¿no? También sí. Estaba Pachuco Cadáver, que fue la experiencia que llevó adelante Pettinato en España, que fue, digamos, el lado, más que el lado B, el lado C de lo que fue Sumo. Pero sí, fue una banda que, como Almendra en su momento, prohijó distintas experiencias, fruto también de la riqueza musical y de estilos y de personalidades que convivían en eso.
Y entonces, entre Pachuco Cadáver, Las Pelotas y Divididos, te quedás con...
Ah, qué problema.
Qué problema, ¿eh? Problemón. Pero a mí,
con la mística de Sumo, con la mística de Las Pelotas y el sonido, y la construcción del sonido que logró Divididos, es realmente encomiable.
Sí, los dos, y el batero nuevo de Divididos es muy bueno, un empuje de atrás le mete, es un pibe. Bueno, les contamos, nos manda una semblanza acá el compañero docente desde Jujuy, Donato Cachambí, sobre un nuevo aniversario del nacimiento de Avelino Bazán. Donato, les cuento, es investigador, es miembro de la Asociación de Hijos y Familiares de los Trabajadores de Minera Aguilar y militante sindical y político. Y nos cuenta un poco sobre la historia de vida del compañero Avelino Bazán, que nacía ayer se hubiera cumplido un aniversario, nació en La Quiaca, fue un líder sindical, Avelino, que fue detenido, torturado y desaparecido por los sicarios de la última dictadura cívico-militar, empresario eclesial. El compañero Avelino fue un trabajador que supo hacer del sindicato una organización sindical comunitaria sólida para frenar los atropellos de la patronal. Nos legó y construyó un modelo sindical que proteja a los trabajadores y los intereses de la patria. Fue diputado provincial, fue propulsor de la creación de la Universidad Provincial de Jujuy, que en el 73 pasó a llamarse Universidad Nacional de Jujuy, y de la pavimentación de la Ruta Nacional 9. Esa propuso o pensó que esa casa de estudio, la Universidad Nacional de Jujuy, forme profesionales con espíritu patriótico. Eso me parece muy, entre todo, muy interesante por... los planes de estudio de las universidades, ese es un tema para desarrollar en algún programa, el formato de los planes de estudio y a qué está destinado. Pero Avelino, bueno, seguimos, fue director provincial de trabajo de Jujuy, visualizó y exigió la modificación, Avelino es uno de los más de 30.000 desaparecidos de la última dictadura. A los 17 años ingresaba ahí a la compañía, fue elegido secretario de organización. En el 66, como ya dijimos, fue diputado provincial. En el 73 fue designado director provincial de trabajo de Jujuy. Y en el 74 fue nombrado secretario de políticas públicas de la gobernación de Jujuy. Y fue detenido por primera vez por los sicarios de la dictadura militar cuando tenía 46 años, el 29 de marzo. Fue trasladado al penal de La Plata y fue liberado en julio del 78. Pero cuando volvió a Jujuy en octubre del 78, fue nuevamente detenido en la calle Patricia de Argentinas por agentes vestidos de civil y conducido a un auto, y desde ahí hasta ahora no se tiene noticias de su vida. Un compañero desaparecido, acercándonos ahora a un nuevo aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo. Así que bueno, le agradecemos al compañero Donato que toda la información que nos puede ir mandando, la verdad que es muy valiosa, y siempre recordando a los compañeros que han luchado por este país y demostrado que hay otra forma de construcción diferente, otro compromiso. Para seguir, que hay otro camino. Así que tenemos un nuevo entrevistado al aire, Ariel Godoy. A ver, hola Ariel, ¿me estás escuchando?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo andas? Ariel es dirigente, espera que ya tengo acá los papeles, así te cuento un poco. Ariel es, se me perdieron un poco los papeles, ya te cuento. Ariel es trabajador de FATE, es secretario de Seguridad e Higiene del SUDNA, y esta semana, bueno, te queríamos llamar, ¿cómo está la situación ahí en FATE, donde la semana pasada hubo una asamblea muy importante, que se origina en la presentación del procedimiento preventivo de crisis que presentó la empresa ante el secretario de, ante la Secretaría de Trabajo, Ariel?
Sí, así es. La semana pasada hubo una asamblea que fue muy importante. Más de 1.000 trabajadores asistieron a esa asamblea de una planta de 1.600 compañeros. La asamblea volvió a ratificar el rechazo rotundo con respecto al preventivo de crisis, porque la amenaza que tenemos por parte de la patronal de Madame Quintanilla con respecto a la presentación del preventivo de crisis es el despido de 400 compañeros, o sea, de más de 400 compañeros, la eliminación de un turno de trabajo completo. Y por otro lado, un paquete, digamos, flexibilizador con respecto a nuestras condiciones de trabajo, que nosotros dejarlo pasar sería terriblemente problemático para nuestra salud, porque entendemos que ya las condiciones de trabajo que hoy tenemos en la industria de neumáticos y en FATE, que tiene un promedio de accidentes por día, de uno por día, perdón, el de permitir dejar ese tipo de flexibilización en cuanto a las condiciones de trabajo nos pondrían en peores condiciones aún. Entonces, la asamblea de la semana pasada rechazó unánimemente el pedido preventivo de crisis por parte de la patronal y ratificamos que estamos dispuestos a dar la pelea hasta las últimas instancias para no dejar que la patronal despida a ningún compañero y también en defensa de nuestras condiciones de trabajo.
Ariel, contanos un poco, te quería preguntar, muy interesante lo que nos contabas, un poco por este personaje, Madanes Quintanilla, que alega una supuesta crisis, es una empresa que vende a la mayoría de las automotrices de todo el país, más allá de la caída de las ventas, y alega una supuesta crisis para presentar una flexibilización de las condiciones de trabajo y despedir a compañeros. Pero que nos hagas un poco un cuento de este personaje, Madanes Quintanilla.
Mira, sí, es muy importante lo que me preguntas, porque acá estamos hablando de una persona que dice reivindicar la industria nacional, que dice reivindicar, que se reivindica como uno de los grandes patrones nacionales, y acá estamos justamente hablando, y es para digamos, para sacar conclusiones muy profundas con respecto a esta cuestión, porque estamos hablando de un personaje que es histórico en materia de lo que tiene que ver con empresarios nacionales, y se ve claramente como un empresario nacional intenta echar mano a todo un preventivo de crisis que, digamos, está hecho de forma tal que las patronales de distinta índole puedan avanzar sobre los derechos y las condiciones de trabajo de los compañeros. De alguna manera lo están utilizando para avanzar gremio por gremio, para imponer de hecho la reforma laboral. Y Madame Quintanilla es una persona que ha tenido a lo largo de los años muy buena vinculación con los distintos gobiernos de turno, tanto sea bajo sistema democrático como sistemas dictatoriales. Claro. Eso está claro, y digamos, y una de las cuestiones más concretas que se puede decir en ese sentido es que Aluar, de la cual también es dueño Madame Quintanilla, que es la empresa productora de aluminio más grande de Latinoamérica, y que en sus últimos balances, y es por eso mismo que nosotros como trabajadores de FATE, que como SUMNA, desconocemos la crisis que tienen, porque las últimas facturaciones, estamos hablando de que rondaron los 300 millones de dólares, entonces, y en los últimos 6 meses estamos hablando. Entonces, ante esta situación y donde con la historia que tiene esta persona, con una fábrica instalada de FATE en los años 50, y ha ido ganando terreno a lo largo de los años, por un lado con como te decía, teniendo la concepción de Aluar, en el año 72 de la mano de Lanusse, que le dio la concesión de la producción del aluminio, y después a lo largo de la historia siguió manteniendo buenas relaciones con los distintos gobiernos de turno, y hoy día cuenta con no solamente FATE, no solamente Aluar, sino con la hidroeléctrica Futaleufú, con que abastece a justamente a gran parte de Puerto Madryn y a la fábrica de aluminio Aluar, que es la fábrica, digamos, técnicamente necesita de una cantidad muy importante de energía eléctrica para poder funcionar, abastece a gran parte de la población de esa zona. A la vez también hace poco salió que el gobierno le concedió la producción de energía eólica, también por la zona sur del país, en la zona de la Patagonia, y también cuenta con otra empresa que hace estructura de aluminio, que se llama Infa. Entonces estamos hablando de uno de los grupos económicos más grandes de la Argentina. Entonces bajo ese concepto, nosotros no como trabajadores y como sindicato recuperado por los trabajadores, no podemos permitirle que un empresario de esta magnitud nos venga a decir que está sufriendo una crisis económica y que los que tenemos que pagar los platos rotos de esta crisis económica somos los trabajadores.
Ariel, ¿qué tal? Oscar Muñoz te habla, buenas tardes. Te quiero hacer una consulta que parte de mi ignorancia. ¿Cuál ha sido la influencia, si es que ha existido, el perjuicio de la política de importación que ha dispuesto el gobierno en la mayoría de los rubros? ¿Esto ha tenido alguna incidencia dentro de la industria del neumático, en el rubro en el cual vos te manejás?
Sí, de hecho, claramente ha tenido una incidencia importante. O sea, está claro que este gobierno... digamos que evidentemente donde más financió y donde más benefició fue a todo lo que es el sector de la especulación financiera, a todo lo que es el sector de las grandes multinacionales, y donde sí abrió las importaciones para que, en este sentido, por ejemplo, en el caso del neumático, la entrada de cubiertas digamos, a tan bajo costo como son las cubiertas que vienen de China y países por el estilo, complican a la industria.
¿Es decir que FATE está compitiendo de manera desleal, de alguna manera, con productos que vienen de bajo costo procedente del extranjero? ¿Así es?
Sí, o sea, evidentemente la situación está en esa situación. De hecho, y también la patronal de FATE le está reclamando al gobierno una serie de cuestiones que tienen que ver con respecto a las grandes alicuotas que le están cobrando a las exportaciones, digamos, de las distintas industrias que existen en el país. Y de hecho es un reclamo de la patronal de FATE que le está haciendo al gobierno, como así también una cuestión que tiene que ver con una serie de impuestos a la exportación, también con las tasas de interés, digamos, que se fueron por las nubes y demás. Ahora, en ese sentido es importante tener una aclaración, porque entendemos nosotros como trabajadores la situación. Ahora, nosotros lo que también decimos claramente con respecto a esta situación es que en realidad lo que tiene que hacer la fábrica FATE es... y entendemos este gobierno que habíamos jugado para las grandes multinacionales y demás. Ahora, contradictoriamente, lo que hay que decir es que esta empresa, como tantas otras, la han levantado en pala, hablando vulgarmente, sí, durante los últimos años. Entonces lo que tendrían que hacer es abrir los libros contables de los últimos años y de toda la generación de riqueza que se ha levantado a costa de los trabajadores. O sea, entonces cuando nosotros decimos a Madame Quintanilla no le creemos la crisis que tiene, es que pues porque entendemos que justamente, por ejemplo, Aluar, que es una de las empresas más grandes que tiene, fue comprada con los activos en los años 70 de los trabajadores de FATE. Claro. Y nosotros en la fábrica FATE tenemos generaciones enteras trabajando, ¿no? Entonces, pues, tranquilamente podemos decir que los trabajadores que hoy trabajan en FATE, y que muchos tienen hasta sus abuelos que han trabajado en FATE, fueron los generadores de las grandes riquezas que alguna vez le permitió a Madame Quintanilla comprar al lugar y poder enriquecerse aún mucho más. Entonces, en ese sentido, nosotros no podemos, o sea, entendemos todas esas situaciones que plantea Madame Quintanilla. Ahora, no somos los trabajadores los que tenemos que pagar esos costos y esas y evidentemente esto hay que ponerlo en el contexto del año electoral. Macri, cuando a Macri, Madame Quintanilla, cuando le sirvió el gobierno de Macri, lo bancó, lo apoyó, y ahora que está medio casi en retirada, porque le están soltando la mano a varios sectores, sale a patalear de que este gobierno no benefició a la industria nacional. Entonces, quieren utilizar como masa de maniobra a los trabajadores para sacar más beneficios que han obtenido toda la vida, y en realidad lo que tenemos que decir claramente, y es importante que muchos trabajadores que están sufriendo esta situación lo entiendan, es que en realidad las patronales nunca dejan de tener ganancias. Cuando más, los balances pueden ser un poco menores con respecto a años anteriores, pero las patronales jamás dejan de tener ganancias, y en ese sentido nosotros como trabajadores de FATE, y que tenemos una historia de lucha, y que ya se lo dijimos en la asamblea claramente, estamos dispuestos a hacer de todo, y cuando decimos realmente de todo, estamos pensando hacer de las acciones más radicalizadas que ha tenido el gremio neumático, porque estamos dispuestos a defender los más de 400 puestos de trabajo, y porque estamos dispuestos a defender nuestras condiciones de trabajo.
Con respecto a eso, te quería preguntar que nos cuentes un poco, nos dijiste, esta asamblea multitudinaria con más de 1000 compañeros y compañeras, y después de ahí plantearon, entre otras cuestiones, una fue un corte de ruta, que te quería preguntar cómo estuvo eso, y una movilización para esta semana.
Sí, la asamblea fue una de las asambleas más grandes que ha existido en la historia de FATE, y se hizo una asamblea con la dinámica de estar la mitad de la fábrica que tenía que entrar a trabajar a las 2 de la tarde del martes pasado estuvo del lado de adentro del portón de la fábrica, y la otra mitad de la fábrica estuvo del lado de afuera garantizando una situación, y la cual es importante que lo sepan. Esta patronal, el año pasado, que tuvimos varios conflictos, y uno de esos conflictos que tuvimos fue por un accidente muy grave que casi le cuesta la vida a un compañero en FATE. Esta patronal se acostumbró el año pasado a aplicar lockout cada vez que nosotros hacíamos medida de fuerza. Entonces, es interesante, la asamblea ahí en la puerta de la fábrica, es interesante que en la puerta de la fábrica más de 1000 trabajadores le dijeron a Madame Quintanilla que estaban dispuestos a pelear por su puesto de trabajo y por las condiciones de trabajo, y de esa manera se rechazó unánimemente el preventivo de crisis. Y también se votó en ese momento ir a cortar el acceso norte a la altura de la avenida Avellaneda, y así fue que se movilizó una columna de más de 400 compañeros, y se realizó un corte en la avenida Avellaneda subiendo al acceso. Estuvimos más o menos una hora ahí, y después terminamos ese gran corte con una movilización por el barrio FATE, que es un barrio que tiene también una tradición importante de lucha, y que los feriados de carnaval se realizó un festival en esa fecha, y se movilizaron el barrio entero a apoyar a los trabajadores de FATE, haciendo la presencia ahí en la fábrica, en la puerta de la fábrica. Se calcula que personas del barrio, hubo más de 2000 personas, con lo cual se está mostrando claramente que no solamente los trabajadores de FATE estamos rechazando el preventivo de crisis, y también tenemos el apoyo del barrio, tenemos el apoyo de las organizaciones sindicales combativas que siempre salen a pelear, pero fundamentalmente estamos convencidos que los compañeros de FATE están decididos a dar la pelea.
Ariel, Oscar Muñoz de vuelta. ¿Sabés qué? Me quedé tildado con una acotación, una observación que hiciste, que a lo mejor pasó un tanto desapercibida. Me estabas hablando del nivel de riesgo de trabajo que existe en la empresa. ¿Me puede ser más preciso?
Sí, yo justamente soy el secretario de Seguridad y Higiene del sindicato.
Ah, o sea, el más indicado para hablar. El más indicado para hablar sobre el tema, presumo.
justamente venimos haciendo una serie de trabajos de estudio y de análisis, porque entendemos que justamente para poder salir a reclamar con más fuerza tenemos que entender de dónde partimos, dónde estamos parados y cuáles son las condiciones de trabajo reales que tenemos. Entonces, hemos, a través de estos últimos años, hemos realizado encuestas, hemos hecho distintos tipos de estudios que nos llevaron a concluir que hay un accidente de trabajo en la fábrica FATE de uno por día, un promedio de un accidente por día, que gran parte de esos accidentes que se producen a lo largo del año provocan amputaciones o lesiones permanentes en los compañeros que sufren este tipo de accidentes, y es una fábrica que tiene un alto índice de enfermedades profesionales, tanto musculoesqueléticas como enfermedades respiratorias y otro tipo de enfermedades que estamos en proceso de investigación, porque justamente entendemos que al laburar con productos químicos, o sea, la industria del neumático nosotros caracterizamos que tiene tres factores de riesgo que son que la combinación de esos tres factores de riesgo es muy complicada para la salud. Justamente se trabaja con una gran carga física, un gran desgaste física, una gran cantidad de movimientos repetitivos, se trabaja con elementos químicos y se trabaja a altas temperaturas. Entonces la combinación de esos factores es terriblemente explosiva para la salud y genera, ya te digo, una infinidad de compañeros con problemas con enfermedades profesionales, enfermedades que se desarrollan por las malas condiciones de trabajo que existen ahí. De hecho, hace el 20 de febrero nosotros sufrimos la pérdida de un compañero de una empresa tercerizada que se descompuso en la fábrica un día que hacía 38 grados de calor, digamos, en la zona, pero en realidad sabemos que dentro de la fábrica, cuando afuera desde hace 38 grados, adentro de la fábrica hace...
Claro, sí, varios grados más, seguramente. 6,
7 grados más. Y ese compañero estaba trabajando con un taladro neumático, se descompensó. Estamos en proceso de investigación cómo fue la atención de ese compañero, porque este compañero era una empresa tercerizada que la empresa FATE contrata para hacer trabajos de mantenimiento durante la parada anual de vacaciones, cuando la mitad de la fábrica está, digamos, en sus vacaciones. Este compañero se descompensa y a nosotros nos queda mucha duda del grado de atención buena que haya recibido el compañero, porque para que te des una idea, en la puerta del departamento médico de la fábrica dice que solamente se atenderán a las empresas, a los trabajadores de empresas tercerizadas si tienen alguna situación de gravedad. Cuando imagínense que es imposible para un trabajador no es médico, un trabajador es un compañero que se levanta a las 6 de la mañana y se va a laburar y no puede decir si es grave o no lo que le está pasando, o el dolor de cabeza que tiene, o el dolor de espalda, o lo que sea. Entonces, lo pongo a modo de ejemplo esta situación, que como sindicato la estamos denunciando y estamos exigiendo una serie de inspecciones para descubrir la verdad y para pedir justicia por el compañero y las responsabilidades que le quepa a la empresa. Y el año pasado, como dato muy importante, tuvimos lo nombré al principio de la nota, tuvimos un compañero que fue aplastado literalmente por una máquina, y donde después de investigar como sindicato, y donde logramos traer peritos por parte del sindicato para investigar el accidente, el taller de estudios laborales que asesora el sindicato, se descubrió cómo se habían violado distintos sistemas de seguridad para que justamente esa máquina labure más rápido, y así logramos que la SRT nos reconozca de que la empresa tuvo la culpa, digamos, de ese accidente. Y el compañero, o sea, la gravedad de ese accidente, el compañero hoy día, por suerte, está con vida y ya se está recuperando, aunque todavía no pudo volver a trabajar. Pero el compañero, los primeros 7 días de después del accidente, el hospital de San Fernando, que fue el primero que lo atendió, le daba solamente un 10% de posibilidad de sobrevivir.
Claro.
Entendemos que casi fue un milagro lo que pasó. Yo no creo en los milagros, pero no tengo otra forma de decirlo. Entonces, bajo esas condiciones trabajan los compañeros de FATE, bajo esas condiciones se trabaja en la industria del neumático. Entonces, la empresa, dentro de lo que plantea como flexibilización laboral en concreto, dice que quiere achicarnos más los tiempos de descanso, quiere reducirnos la carga salarial, quiere y quiere aplicar un sistema que se llama trabajo continuo, que quiere decir que entre turno y turno de trabajo las máquinas no paren. Con lo cual, la cantidad de horas trabajadas en una industria tan pesada como te conté, implicaría que estos índices de accidentes se dupliquen, los índices de enfermedades profesionales también se dupliquen, y serían condiciones que no vamos a aceptar bajo ningún concepto.
Ariel, y para ir terminando, que ya se nos va el programa, ¿cómo sigue el conflicto? ¿Tienen prevista alguna marcha? ¿Cómo sigue esto?
Hoy se hizo una movilización en la puerta del Ministerio de Trabajo a las 4 de la tarde, donde vinieron distintas organizaciones del arco sindical, clasista, combativas y demás, una movilización importante. Y mañana tenemos nuevamente pensado movilizar a la puerta del Ministerio Secretaría de Trabajo. Y ahí vamos a confluir nuevamente los trabajadores de FATE con su sindicato, con el SUNDA, con la intención de seguir... Mañana tenemos audiencia a las 2 de la tarde, con la intención de seguir presionando a la Secretaría de Trabajo y a la empresa FATE para que depongan la actitud esta que tienen la intención es que si quieren discutir, que se discuta en otro marco, pero no en el marco del preventivo de crisis, porque no aceptamos ningún tipo de presión bajo este contexto de permitir despidos o flexibilizar las condiciones de trabajo.
Listo, Ariel. Muy amable, muy buena la nota, todo lo que nos contabas, así que te mandamos un abrazo y seguramente volveremos a estar en comunicación para que nos sigas contando sobre la situación ahí en FATE.
Dale, te agradezco. Gracias por la comunicación a usted y por difundir esto.
Fue un nuevo entrevistado acá en Quiero Retruco, el último. Ya estamos llegando a las 9 de la noche, hora de que finalice el programa. Ya nos queremos ir. No sé si nos queremos ir. No sé, Sabi, me parece que si vos te querés ir, Sabi, ahí está atrás del acrílico tirando. ya para ir finalizando el programa, nos quedamos con ganas de hablar, a ver si podemos la semana que viene con Nicolás Machi para que nos cuente la situación en Canales, donde los compañeros viajaron a Catamarca, están reclamando a ver si se resuelve el tema y le dan las maquinarias en propiedad. Ya iniciaron la inscripción de una cooperativa. También con Mariano Cuenca, secretario general del Sindicato Obreros y Empleados de Ingenio San Isidro, el SOEASI, que también para contarle la situación allá en el Ingenio. A ver si hablamos con Juan Carlos Giuliani, hace un tiempo que no hablamos con él, para que nos cuente un poco el panorama político sindical que él está viendo en el país. Y con Rubén Famá, no lo llamamos, viste, porque ahí está Racing, está peleando el campeonato, así que lo vamos a dejar un poquito más para adelante, ¿no? Lo vamos a llamar en los próximos programas. Y tenemos al compañero acá, José Rey, sentado en la mesa, que nos quiere contar algo ahí con el micrófono en la mano. Está José.
¿Se escucha? Sí, ¿no? ¿Se escucha?
Sí, sí, sí.
Se escucha perfecto. Dos cositas. Primero, felicitarlos a los compañeros que han hecho un programazo. Un abrazo especial para Juan Ascona, compañero nuestro de la provincia de Río Negro, de Viedma, músico, baterista particularmente, militante popular, hoy está cumpliendo años y nos está escuchando, así que Juan, te mandamos un abrazo grande. Lo único que quería antes de terminar el programa era mencionar, se tocó por arriba, y en todo caso lo podríamos pensar para el próximo programa, se tocó en el informe que dio el compañero del INDEC sobre el aumento del costo de vida, y tangencialmente se va tocando en todos los programas, ¿no? Están instalando la idea de ir conformándose con aumentos salariales de cara a las paritarias que se vienen en un año electoral y que no superen el 18, el 20, el 21%, con una inflación que en los mejores indicadores, mejores para el gobierno, ¿no es cierto? Ya estaba cercano al 50%. Una locura que en un país como el nuestro te blanqueen directamente que están dispuestos. Este gobierno está dispuesto a seguir sosteniendo salarios que crecen en promedio un 20% con una inflación que crece a más del doble de esa pauta de incremento salarial. Pero bueno, sería bueno para el próximo programa.
Para el próximo programa con una... Esperamos un segundo, José, así nos contás una actividad que vamos a tener en la casa. Pero sí, es muy interesante. Hablábamos con Raúl y nos decía de la pérdida del poder adquisitivo de los trabajadores en el año 2018, que pasó de casi un 20%. Eso en general, o sea, un 20%. Esto sigue siendo a la baja, con un aumento del desempleo. Pero bueno, para ir terminando, vamos a seguir investigando el tema y hablando del tema y contanos una actividad muy interesante que va a haber acá en la Casa Cultural Pueblo Libre, acá dentro de poco, para que no se la pierdan. La verdad que es...
En pocos días, el viernes 29 de marzo, el viernes de la semana que viene, desde las 18:30 horas, Alejandro Olmos Gaona, historiador, pero particularmente y especialmente un investigador, un profuso investigador sobre la deuda externa, que ya nos visitó el año pasado, haciéndonos una reseña de la historia de la deuda externa argentina, por lo menos desde la dictadura militar en adelante. Ahora la idea es que venga a hablar sobre el macrismo y deuda externa, es decir, cómo se incrementó la deuda externa en estos 4 años de gestión del presidente Macri, cuáles son las obligaciones que tiene que afrontar Argentina en los próximos años, cuáles son las garantías que estuvieron discutiéndose y que sostuvieron ese empréstito y cuáles son las condiciones generales que el prestamista, ni más ni menos que el Fondo Monetario Internacional, nos está poniendo en una etapa donde lo que más duele es la soga al cuello que ya nos viene poniendo el gobierno y ahora como peludo de regalo encima tenemos el que hacernos cargo, todos los habitantes de este país nos tenemos que terminar haciendo cargo del repago de la deuda externa, de intereses leoninos y capitales que nunca vemos por cuanto nunca se aplican a absolutamente nada, o por lo menos nada que podamos ver y tocar.
Entonces ahí el lunes que viene lo volvemos a contar, el viernes
29 18:30 horas, 18:30
acá en Valentín Gómez 3524, Alejandro Olmos Gaona. La verdad que una charla para no perdérsela. Rami, algo para finalizar el programa.
Sí, tenemos una noticia de último momento. Mirgor, la firma que fundó Mauricio Macri, comunicó que despedirá 60 empleados.
Y Oscar, para terminar, vamos terminando.
Una promesa de buena música para el próximo programa.
Bueno, la verdad que muy buenos temas. Bueno, fue un nuevo programa de Quiero Retruco. El programa número 136, esperemos que les haya gustado, lo pueden escuchar y dejarnos mensaje ahí en radioretruco.com.ar. A ver, ahí me
mandamos un mensaje. Sí, claro, acaba de llegar. Lo que pasa es que se están contactando o en este teléfono están entrando tarde. Joana Galván desde Villa Escaso nos está mandando.
Le mandamos un saludo a Joana
y la felicitamos. Joana está ya en plena fase de implementación de una panadería comunitaria, una panadería barrial ahí en Villa Escaso. Dentro de poco vamos a ir a comer algunas cosas ricas y a seguir ayudando a sostener el comedor popular Los Principitos, que funciona con la solidaridad de Joana y de tantos vecinos de la zona. Esto es Villa Escaso, en González Catán, kilómetro 28 aproximadamente de la ruta nacional número 3. Un beso grande de todos los que estamos aquí para Joana.
Le mandamos saludos también al resto de los compañeros y las compañeras que nos están escuchando y nos vamos a ver con una consigna que tenemos acá en Quiero Retruco, que se llama, ¿la decís vos, Rami, o la digo yo?
Sí, los trabajadores no nos vamos al mar.
Mucho patrón de copa que le tapa para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Sin decir mucho, casi nada, con mi as de espada gano el truco. Mucho cuatro de copa que le da para cantar retruco. Yo vengo calladito, tranqui, con menos miedo que el truco. Tírense al mazo, háganme caso, porque mi rima no caduco. Pasito a paso, firme y lento, con mi talento gano el truco.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.